Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 20 de marzo del 2026. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen también la frecuencia de la colega Radio Grito, originando desde Lares, con sus frecuencias del 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Queremos también extenderle, como todos los viernes, el saludo a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal, y también en la página de Facebook de ambas emisoras. Por ejemplo, usted puede buscar y teclear Cumbre 1470 en Facebook y desde ahí se abre la página de la emisora y usted puede acceder a toda la programación diaria. Y lo mismo ocurre a través de la página de Facebook de Radio Grito, al igual que su portales de internet, redes sociales. Allí el programa Por el Libro queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y en otros días de la semana para las personas que no lo pueden escuchar cuando sale en directo los viernes de 8 a 9 de la mañana. Hay gente que ya está en su trabajo en esa hora. Pero una vez salen de los trabajos, llegan a su casa o en cualquier otro momento de la semana y en el horario que prefieran, pues pueden escuchar el contenido de lo que se compartió en el programa Por el Libro. Aquellas personas que quieran seguir parte del trabajo que hacemos, pues pueden visitar las antiguas páginas de Morality Media de Puerto Rico, que se consiguen bajo moralidad.com, www.moralidad.com. La página más reciente que tenemos es la página contralacorriente.net. Ahí tenemos no solamente el portal cibernético, sino también pues página de Facebook también. Y obviamente enlaces también a la red social X. Tan pronto el programa comienza todos los viernes, yo le doy un copy and paste al enlace y lo coloco en las dos cuentas que tenemos en X para que las personas que de esa plataforma pues, ¿verdad? Nos siguen, pues puedan también acceder al contenido del programa. Bueno, esta semana ha sido intensa, no solamente intensa a nivel de la noticia, o sea, a nivel personal también, o sea, esto ha sido mucho revolú, ¿verdad? Ya cuando uno lleva varios años de retirado, de jubilado, pues como que tiende, ¿verdad?, a bajar el diapasón, a bajar las revoluciones, y cada día o semana o mes que uno tiene que hacer muchísimas cosas en una semana, como que le recuerda, ¿verdad?, a uno todo lo que uno hacía por obligación, ¿verdad?, cuando tenía que un trabajo a tiempo completo y tenía que estar, ¿verdad?, 8 horas ahí al frente. Y pues esta semana pues ha sido intensa porque las mismas noticias que se generan desde el punto de vista conservador pues también nos llegan a afectar, porque uno no solamente las analiza, uno mira, ¿verdad?, las consecuencias que tienen esas noticias en la mente de las personas, especialmente en la gente que está dentro del movimiento conservador. Y de hecho voy a hablar hoy en el programa, pues tengo que tocar la noticia de la controversia de Jennifer González con el presidente del Senado, porque esa ha sido la noticia de la semana en Puerto Rico. Algunas personas pensarán que eso es una locura, ¿verdad?, que eso se constituye en una noticia, una pelea entre dos funcionarios públicos, ¿verdad?, que ha escalado a lo que ha llegado a escalar. Y esperamos que ya hoy viernes, este fin de semana, pues las revoluciones de ambos contendientes de esta trifulca pública, pues, ¿verdad?, de alguna manera vaya bajando, y por el bien de ellos mismos y de las colectividades que representan, pues, ¿verdad?, puedan hacer las paces. Leí una interesante columna sobre el tema del licenciado Carlos Díaz Olivo, que titulada Jennifer González versus Tomás Rivera Chat, que la quiero leer en breve. Vi también unos comentarios que escribió en las redes sociales un profesor conservador, creo que es de la UPR, RUN, allá en Mayagüez. Bien interesante, ¿verdad?, porque es un analista conservador, hizo un perfil interesante, ¿verdad?, de lo que puede representar el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat. Y algunas de las cosas, pues, que escribió, pues las quiero leer y las quiero comentar. También quiero hablar en el programa sobre el asunto de la guerra en Irán y de estos desarrollos que se han dado durante esta semana, que de alguna manera han jamaqueado la administración de Donald Trump, porque le renuncia una persona de su gabinete que estaba a cargo del contraterrorismo. Y las renuncias de funcionarios públicos, pues, no son noticias, no son novedad. Pero cuando escriben cartas de renuncia y escriben unas cosas en esas cartas de renuncia, pues sí, crean una situación bien difícil para el presidente Trump, en términos de imagen pública, de percepción pública, en medio de un conflicto armado que se está dando hoy, que ya creo que entra en su tercera semana, con unos daños terribles, ¿verdad?, que han sufrido el país de Irán, con este bombardeo continuo, ¿verdad?, que tiene Estados Unidos y que tiene Israel. Y lo que este funcionario que renuncia, aunque eso yo lo voy a tocar ahorita, ¿verdad?, con el segundo segmento, dice que Irán no representaba un peligro para los Estados Unidos y que Estados Unidos se metió en esa guerra, o que los metió en esa guerra, el Estado judío de Israel. Y lo dice de una forma que suena a comentario antisemita. O sea, los judíos vuelven nuevamente a tener la culpa de las cosas negativas y malas que ocurren sobre la faz de la tierra. Y hay una línea bien finita cuando se hace ese tipo de comentario, que puede caer en el odio a los judíos, en el antisemitismo, en lo que hizo Adolfo Hitler, ¿verdad?, con la nación judía, ¿verdad?, que los responsabilizó de todos los males de Alemania y le dio luz verde a su gente para que asesinara y llevara a los campos de exterminio a millones de judíos, ¿verdad?, y al famoso holocausto, que ahora ya hay gente ahora que lo niega y dice que eso nunca pasó. Esa es la moda ahora, ¿verdad?, negar la historia o reescribirla. Pero yo quiero comentar eso más adelante, porque yo creo que es bien importante lo que pasó con este funcionario. Porque si Donald Trump o alguna de las personas que están en el aparato de inteligencia de Estados Unidos no salen y desmienten a esta persona, o si esta persona que renunció decide de la misma manera que escribió una carta de renuncia donde dice unas cosas que pueden sonar inflamatorias, pues si eso es real, pues yo creo que esa persona le debe una explicación a la nación, ¿verdad? Y que diga, ok, esta es mi opinión y estas son las pruebas. Eso lo va a tocar más adelante en el programa, pero creo que es importante porque ya está dividiendo unos sectores dentro de los grupos conservadores, porque dentro de los grupos conservadores hay gente ahora también pues que le tienen gana a Trump. O sea, hay gente que le agradece todo lo que ha hecho en términos del aborto, del quitarle los fondos a estas clínicas abortistas, dejar de promover el aborto a nivel mundial como una política pública de Estados Unidos, como lo hacen todos los presidentes demócratas cuando acceden al poder, el no permitir los cambios de sexo en menores de edad, prohibir el que hospitales que operen con fondos del gobierno federal estén metiéndole hormonas a menores de edad, niños. O sea, y todo eso, pues obviamente, lo convierte en un defensor de unos valores del conservadurismo en los Estados Unidos. Pero así como lo ama ese sector, hay otro sector, incluyendo el de los sectores más radicales que lo apoyaron, que apoyaron a Donald Trump en las elecciones pasadas y en las del 2020, que son el segmento más radical de MAGA, Make America Great Again, que fue un movimiento, ¿verdad?, bien diverso dentro de los grupos conservadores. Pero obviamente la gente más radical de ese grupo pues no está contento tampoco, porque quería que Donald Trump fuera muchísimo más radical en su política pública, y ahora pues están también acercándose al sector protestante en los Estados Unidos, como lo hicieron en las elecciones del 2020, ¿verdad?, donde Biden se erigió como presidente electo, y ahora se ve el fraude monumental que fácilmente puede Donald Trump decir que le robaron las elecciones, y ahora lo puede decir con prueba, pero ya eso es el pasado, ya eso no hay quien lo despinte, ¿verdad? Y todas estas máquinas de sumar y todo lo que había detrás y todos los cambios que hubieron en esos resultados, que fueron millones de votos menos que recibió Donald Trump y que fueron adjudicados a él el día de la elección y cambiados por unas máquinas y unas personas que también pusieron a votar dos veces y tres veces a personas indocumentadas sin ningún tipo de prueba de identificación con fotos. Pues todo ese tipo de cosas ahora, pues hay más gente en Estados Unidos que se quiere que se sea mucho más radical en el manejo de meter preso y llevar a la cárcel a toda la gente que participó de un montón de cosas de esas, y que lo quieren ya. O sea, y piensan que un año y pico de administración pues era suficiente para que hubiera una acción mayor. Y yo creo que en el caso de lo de Irán, pues yo me imagino que el presidente de los Estados Unidos tendrá que hacer algo pronto. Si no lo hace pronto, va a tener serios problemas. Pero regresando acá a Puerto Rico, a lo que pasó con esta disputa pública, este referendo público que hubo entre presidente del Senado y la gobernadora de Puerto Rico, Carlos Díaz Olivo escribe lo siguiente y lo quiero leer. Dice: la naturaleza humana es compleja. A pesar del don de la razón, con frecuencia inusitada, los seres humanos nos insertamos en polémicas que a nada conducen, pero repercuten negativamente sobre todos los involucrados. En estas batallas inconsecuentes, encaminadas a la anulación mutua, son arrastrados hasta los más talentosos. El patrón reseñado es generalizado y de una manera u otra está presente en todas las sociedades y en todos los tiempos. Lo fundamental es que a pesar de tales enfrentamientos, la sociedad afectada puede ponerle freno a la lucha estéril y abrir espacio para atender lo medular. Al considerar lo que acontece hoy alrededor del mundo, particularmente en el llamado Oriente Medio, el panorama no es cómodo ni alentador. Mientras observamos con alerta y preocupación estos desarrollos, no es posible ignorar que en Puerto Rico, aunque en matices distintos, también confrontamos problemas para abrir y desarrollar espacios dirigidos al encauzamiento del bien común. El nuevo giro en la serie de incidentes internos en la actual administración de gobierno así lo ilustra. La controversia que rodea a la ex secretaria de Vivienda, la cual inicialmente surgió en el contexto de la operación de un centro de inspección de automóviles, ha evolucionado a una confrontación mayor entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La mayoría legislativa, respaldada por partidos de oposición, exige una rendición de cuentas amplia sobre la contratación gubernamental y la utilización de recursos públicos en la gestión administrativa de la gobernadora de su propio partido político. Desde sus respectivas apreciaciones particulares, tanto el liderato ejecutivo como el legislativo tienen fundamentos que explican la confrontación que se ha generado. Sin embargo, lo importante en este enfrentamiento, como en cualquier otro conflicto humano, es cómo esas apreciaciones diversas se manejan para no perderse en la inconsecuencia y lograr como balance final adelanto y bienestar colectivo. Y aquí el problema, el arreglo y acomodo necesario que hace posible la funcionalidad social no se encuentra. El debate y el manejo de los asuntos públicos no puede reducirse a un certamen sobre quién luce más listo, ocurrente o bravo. Por más bravos, listos o ocurrentes que sean los enfrentados, todos terminan desperdiciando talentos, fuerzas y oportunidades. Además, mientras todo esto ocurre, la administración pública se erosiona y el pueblo se torna cínico. Como sociedad, perdemos compostura y sensatez. Ante el disgusto con lo que se ve, el ejercicio del derecho al voto arriesga a contornarse en un acto de desquite irreflexivo e irracional, pensando en que las cosas no pueden ser peor, el pueblo llega a optar por lo que jamás consideró. Entonces ocurre lo que no pensábamos que podía pasar. Esto es un desenlace en el que la situación colectiva termina siendo peor de lo que era. Y la historia está repleta de ejemplos trágicos que constatan este tipo de desenlace. Los alcaldes, legisladores, funcionarios del partido del gobierno que se horrorizan con los eventos recientes no pueden optar por la impasibilidad ni la resignación. Partido Nuevo Progresista se apresta a tornarse inviable por acción y deliberación propia. Al mirar hacia el lado, encontramos que la oposición y la llamada sociedad civil tampoco logran aportar nada significativo para encaminar los esfuerzos hacia la cordura y sensatez. No es que existan iniciativas meritorias, es que ante el ciclón de eventos y disputas no hay manera de engranarlas con impacto positivo y amplio. Contrario al patrón caricaturesco que encanta mucho en la superficialidad de la dinámica y el debate local, la gobernadora y el presidente del Senado tienen sus méritos. Escalar las posiciones que han escalado y sostenerlas en el devenir de los años, ni aun los autoproclamados sabios de la intelectualidad que tanto los critican lo logran. La apreciación de que Puerto Rico no les importa tampoco es correcto, pero corresponde a ellos, particularmente en estos momentos, hacerlo patente y evidenciarlo. Hay que procurar una salida inmediata del callejón en que hemos quedado encerrados. Quienes trascienden los tiempos y son recordados, así como valorados por la historia, evitan que los traumas ocasionales les empaqueten y paralicen. Las grandes personas dejan atrás los conflictos y al superarlos hacen posible un éxito colectivo mayor. Ojalá así pueda ser el desenlace agradable de lo que hoy es una infortunada decisión. Totalmente de acuerdo con la columna que escribió este pasado lunes el licenciado Carlos Díaz Olivo. Y yo espero que eso que se escribió un lunes, pues de alguna manera repercuta en la mente y en el partido y en los funcionarios, ¿verdad? Para que puedan ponerle un alto por el bien de Puerto Rico. Bueno, pausamos para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
El alcalde Fabián Fabi Arroyo Rodríguez, de la Oficina de Cultura y Turismo y la Administración Municipal de Lares, te invitan a celebrar la 27ª edición del Festival de la Almojábana. Se para la fecha 21 y 22 de marzo del 2026 en la Plaza de los Patriotas de Lares. Dos días llenos de tradición, cultura, música en vivo, artesanos y el auténtico sabor de la almojábana que tanto nos gusta. Ven con tu familia y amigos a disfrutar de esta gran celebración. Te esperamos en Lares, la ciudad del grito. Invita el gobierno municipal de Lares y su alcalde, Fabián Fabi Arroyo Rodríguez. No te lo puedes perder. El Festival de la Almojábana, 21 y 22 de marzo del 2026. Accede a tu cooperativa cuando quieras y donde estés gracias a la aplicación móvil de LareCoop. Con esta aplicación puedes consultar tus balances, hacer transferencias, pagar préstamos y hasta verificar tus estados de cuenta. Todo desde tu celular, sin filas, sin complicaciones. Es rápida, segura y diseñada pensando en ti. ¿Necesitas hacer una gestión urgente? Ya no tienes que salir de casa. Descarga hoy la aplicación móvil de LareCoop en el Google Play Store o en el Apple Play Store o en el Apple App Store. Comienza a disfrutar de la tranquilidad de tener tu cooperativa siempre contigo. LareCoop, contigo siempre.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Oye, me enteré que Doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel. El Hospicio Emanuel informa que está disponible una vacante al servicio de asesoría religiosa. Si usted está interesado, puede comunicarse al teléfono 787-897-7040. Hospicio Emanuel.
Encuentra los ahorros de Cuaresma en Mr. Special. Pechugas semidades con hueso, torricos, frescas a 99 chavitos libra. Muslitos de pollo jumbo, kikiriquish, frescos a 99 chavitos libra. Fresas de Estados Unidos o México a 2 por 5 pesitos. Cook Ham Good and Special de 8 onzas a 2 por 4.50. Papel sanitario Good and Special de 12 rollos a 3.99. Disfruta los ahorros de Cuaresma en Mr. Special. Válido hasta el 25 de marzo.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro y siguiendo la línea, ¿verdad?, que tocamos en el primer segmento, ¿verdad?, después de la lectura que le dimos a la columna del licenciado Díaz Olivo, titulada Jennifer González versus Tomás Rivera Chat, vi un análisis, o una columna más bien, de opinión, de un profesor universitario conservador del área oeste. ¿Verdad? Creo que es profesor universitario del RUM, del recinto universitario de Mayagüez. Y es interesante, ¿verdad?, lo que escribe, porque no, ¿verdad?, no lo había visto así. Él titula una columna que escribe y la coloca en las redes sociales y me imagino que también en programas de análisis que tiene a través de Facebook y en emisoras allá en el área oeste también lo ha llegado a mencionar. Pero él escribe esta columna que tituló Tomás Rivera Chats, el Henry Clay Boricua. Y obviamente, ¿verdad?, pues, ¿quién es Henry Clay? ¿Vale? Estamos hablando de un americano, pues, ¿qué se compara con Tomás Rivera Chats? O sea, el solo título me llamó la atención, ¿verdad?, para leerlo. Y dice así, Henry Clay, conocido como el gran pacificador, fue una figura política estadounidense del siglo XIX que destacó por su habilidad para negociar y consolidar poder en el ámbito legislativo. Aunque aspiró a la presidencia en múltiples ocasiones, nunca logró alcanzar ese rol ejecutivo. Su legado reside en la capacidad que exhibió en su día para entretejer la alianza y liderar desde el Congreso, marcando un estilo de liderazgo que, aunque influyente, estaba limitado a un ámbito específico. En Puerto Rico, Tomás Rivera Chats emerge como una figura política que comparte similitudes con Clay, especialmente en su habilidad de consolidar poder dentro de las cámaras legislativas, pero sin trascender hacia posiciones ejecutivas. Rivera Chats ha sido un actor clave en la política puertorriqueña, liderando el Senado, con una estrategia que le ha permitido mantener su relevancia y control sobre el Partido Nuevo Progresista. Su estilo de liderazgo, como el de Clay, se basa en la negociación y la consolidación de alianzas estratégicas. Sin embargo, esta habilidad plantea preguntas sobre su capacidad para promover cambios profundos en la estructura política y social de Puerto Rico, más allá de los intereses partidistas. Y me detengo aquí en el para analizar. Estoy de acuerdo. O sea, porque ahora mismo Tomás Rivera Chats, muchos de sus proyectos más relevantes han sido proyectos que tienen unos intereses bien partidistas. intereses donde no se beneficia necesariamente todo el mundo o toda la democracia del país, sino el Partido Nuevo Progresista. Eso pasó cuando enmendó el Código Electoral y básicamente le dio un poder grandísimo al Partido Nuevo Progresista sobre la Comisión Estatal de Elecciones. Después se legisló también en ese código electoral unas limitaciones que podían tener grupos o partidos que emergentes que tenían que pasar por una serie de cosas tan y tan rigurosas que no todo el mundo puede llegar a formar un partido en Puerto Rico, y mucha gente ve eso pues como una como un problema de escasez de democracia, porque aunque uno no esté de acuerdo con personas que hayan en el pasado entrado candidaturas independientes, por lo liberal que han sido, pues, ¿verdad? Pues hace falta también gente que sean personas que de alguna manera fiscalicen el trabajo de las mayorías, ¿verdad? Sea cuando están los populares al frente o cuando está el PNP. Pero me llamó mucho la atención lo que escribe aquí el profesor Bonilla, porque menciona algo que es cierto. O sea, posiblemente sí, Rivera Chávez tenga muchos otros proyectos que tienen que ver con el bienestar común, pero los proyectos bandera más importantes, como el de la reforma electoral, a quien benefició fue el PNP, no benefició a la democracia puertorriqueña. O sea, y el hecho de que no estén representados todas las personas que tienen partidos políticos y que lograron quedar inscritos y que ni siquiera puedan tener un comisionado electoral allí, que dé su opinión sobre los asuntos que tienen que ver con las elecciones en este país, es una falla a la democracia. Así que estoy de acuerdo con este primer párrafo, ¿verdad?, donde el profesor Bonilla hace este análisis. Luego continúa en esta columna que publicó en las redes sociales. Dice: Rivera Chávez ha demostrado ser un maestro en el arte de la política legislativa, utilizando tácticas que le han permitido liberar y consolidar el poder. Sin embargo, su impacto parece limitado a ese ámbito, dejando en duda su capacidad para abordar los desafíos más urgentes de la isla. La pregunta central que surge es si este tipo de liderazgo es suficiente para resolver los problemas estructurales de Puerto Rico o si se necesita una visión más amplia y transformadora. Además, Rivera Chávez ha sido descrito como un líder que utiliza su poder político para neutralizar a sus adversarios y consolidar su posición dentro del partido. Ha logrado mantener su influencia al manipular las dinámicas internas del PNP, creando divisiones y utilizando operadores mediáticos para atacar figuras que considera opositoras. Este enfoque estratégico, aunque efectivo para consolidar el poder, plantea interrogantes sobre su compromiso con el bienestar del pueblo puertorriqueño. En el contexto actual de Puerto Rico, donde los desafíos económicos, sociales y políticos son profundos, la isla necesita líderes que no solo mantengan el poder, sino que también actúen con visión y propósito en beneficio del pueblo. Eso implica trascender intereses personales o partidistas para abordar las necesidades urgentes de la isla. Y la comparación con Henry Clay resalta esta paradoja: un liderazgo fuerte, pero confinado, que deja en duda su capacidad para liderar un cambio transformador. Rivera Chávez como figura pública representa tanto la fortaleza como las limitaciones de este estilo de liderazgo. Su habilidad para consolidar el poder y liderar desde el Senado es innegable, pero su enfoque centrado en las dinámicas partidistas, la manipulación política, plantea preguntas sobre su capacidad para actuar en beneficio del pueblo puertorriqueño. Y al igual que Henry Clay, su legado podría estar marcado por su habilidad para liderar desde el ámbito legislativo, pero también por las críticas sobre su incapacidad para trascender hacia roles ejecutivos o promover cambios ejecutivos, ¿verdad? Quiere decir el profesor, pues, trascender hacia roles ejecutivos, pues, es aspirar a la gobernación de Puerto Rico, retar a la señora gobernadora en unas primarias, ¿verdad? Que ya parece que la gobernadora entiende que eso es lo que va a ocurrir. Y básicamente, pues, no solamente ha anunciado que ella es candidata, sino que también dijo que posiblemente todo lo que estaba haciendo el presidente del Senado al criticar parte de su gestión pública es porque al presidente del Senado le interesa la candidatura a la gobernación del país, ¿verdad? Así que, mire, yo aprendí algo, aprendí que había un tipo que se llamó Henry Clay en Estados Unidos, ¿verdad?, que tuvo mucho control sobre el aspecto legislativo, pero nunca pudo llegar, ¿verdad?, a ser presidente de los Estados Unidos. Y yo, pues, pienso y creo, ¿verdad?, que obviamente la gente que está o aspira a la gobernación tiene que tener una visión amplia de país, tiene que tener una tolerancia también hacia lo que son las minorías, hacia darle la participación debida a todas las personas, ¿verdad?, de todos los partidos que están representados allí. Y no meramente, pues, trabajar necesariamente siempre para los del partido, para que los del partido tengan la prominencia, para que los del partido sean los que dominen todo lo relacionado con economía, contratos, aquello, lo otro. Porque si no, como decía Carlos Díaz Olivo en su columna, muy acertadamente, llega un momento que la gente se puede cansar del más de lo mismo. Esto es como bueno, en Estados Unidos no pasa, ¿verdad?, de la misma manera, aunque sí pasa. Pero como son dos partidos nada más, demócratas y republicanos, pues, ¿verdad?, no es como aquí que hay más partidos. Pero yo creo, ¿verdad?, que en un país donde exista pluralidad de partidos, pues de alguna manera tiene que tenerse consideración hacia lo que son las minorías. O sea, y la gente pensar que se va a gobernar para todo Puerto Rico, incluyendo el poner a la gente más brillante al frente de la cosa pública y no ponerle a la gente porque me dio chavo durante la campaña, o poner gente porque es el recaudador que yo tengo dentro de diferentes agencias públicas en Puerto Rico, los que recogen los chavitos, los que venden las taquillas para el recogido de fondos, para hacer campañas políticas. O sea, mire, mi hermano, eso no puede seguir en Puerto Rico, porque si eso sigue, un día alguien le puede dar con decir, ay, ¿y por qué no le damos oportunidad a los que nunca lo han hecho? Y ahí mismo pegarse un tiro a un pie y elegir a alguien de estos de corte socialista que venga a hacer lo que está haciendo el alcalde de Nueva York. Lo que dijo que iba a hacer, como dijo Trump, que iba a hacer un montón de cosas y la está haciendo y la gente le cae mal porque todo lo que prometió lo está haciendo, pues así mismo está haciendo el alcalde socialista de Nueva York. ¿Por qué nosotros vamos a esperar que por la falta de madurez política aquí en Puerto Rico llegue un momento que se trepen al poder gente que no está cualificada? O que la gente aquí piense que porque ganan elecciones tienen derecho a traer a sus amigos del alma y colocarlos en funciones públicas, aunque las personas no tengan los quilates, ni tengan los galones, ni tengan la experiencia para hacer un trabajo. Y después terminen cometiendo horrores en contra de la misma ciudadanía, con cortes de servicios esenciales, problemas de infraestructura, porque sencillamente había que acomodar al amigo del alma y se votó el que llevaba 25, 30 años trabajando en una agencia que sabía dónde se encontraba todo. Ah, no, pero vamos a sacar a este para poner uno de los míos que después no da pie con bolas, y cuando viene el desastre, pues entonces hay que sacarlo y sustituirlo por otro buen miembro del partido. O sea, y obviamente así no se puede gobernar un país. Y por eso, después de un tiempo, han llegado diferentes partidos emergentes a colocarse en el poder, y la gente le ha llegado a dar muchísimos votos, como ha ocurrido con Proyecto Dignidad, como ha ocurrido con el movimiento Victoria Ciudadana en las pasadas elecciones, ¿verdad? En las pasadas dos elecciones. ¿Por qué? O tres, en el caso de Victoria Ciudadana, creo que tenía un año más que Proyecto Dignidad. Pero es importante que nosotros sepamos que la madurez, la falta de madurez, el pueblo la puede castigar a veces haciendo cosas que pueden repercutir malamente para el mismo pueblo. Ojalá que toda la gente que están ahora mismo en el Partido Nuevo Progresista puedan ponerle un alto a esta trifulca pública que no le está haciendo ningún bien al país. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Llegó el momento de sellar tu pasaporte y cumplir ese viaje que tanto deseas. Con Quebrada Coop puedes solicitar tu préstamo personal desde $5,000 hasta $50,000, con tasa desde 4.49% APR. Ya sea para viajar, realizar ese proyecto especial o darte la escapada que siempre has querido, haz lo posible hoy. Solicita ahora en quebradacoop.com. Quebrada Coop te ayuda a llegar más lejos. Ciertas restricciones aplican. Sujeto a aprobación de crédito, la tasa desde 4.49% aplica a crédito cualificado con empírica de 770 o más a 24 meses. Oferta válida hasta el 31 de marzo del 2026. Acciones y depósitos asegurados por COSEP hasta $250,000, no por el gobierno federal.
Levántate con el mejor bingo del oeste. El divertido Kikiriki Bingo Progresivo te espera todos los días a las 10 de la mañana en Ocean Casino, con un premio progresivo de hasta $5,000. Ven al Courtyard by Marriott Aguadilla, disfruta la emoción del bingo y gana en grande con Ocean Casino.
Si jugar le causa problemas económicos, familiares y ocupacionales, llame a la Línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023.
Encuentra los ahorros de Cuaresma en Mister Special. Pechugas semidades con hueso, torricos, frescas a 99 chavitos libra. Muslitos de pollo jumbo, kikiriquish, frescos a 99 chavitos libra. Fresas de Estados Unidos o México a 2 por 5 pesitos. Cook Ham Good and Special de 8 onzas a 2 por 4.50. Papel sanitario Good and Special de 12 rollos a 3.99. Disfruta los ahorros de Cuaresma en Mr. Special, válido hasta el 25 de marzo.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Atención, Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Hace 50 años nació un compromiso. Un compromiso con la vida, con la memoria y con el amor que permanece más allá del tiempo. Durante 5 décadas, en Funeraria Boneta, hemos acompañado a miles de familias con respeto, dignidad y un corazón dispuesto a servir. 50 años ofreciendo consuelo, 50 años de manos que sostienen, de lágrimas transformadas en gratitud. Hoy celebramos la confianza de nuestro pueblo, la historia que hemos tejido juntos y el valor de recordar con amor. Funeraria Boneta, 50 años honrando la vida, sirviendo con compasión y caminando contigo en los momentos que más importan. Carretera 129, Lares. Teléfono 787-897-8080.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Comencé a principio del programa, pues, hablando de toda la dinámica que se ha dado en Estados Unidos durante esta semana, con motivo, pues, a la guerra que se está librando en el Medio Oriente contra Irán, e Irán contra medio mundo en el Medio Oriente, ¿verdad? Porque le está disparando a sus vecinos árabes y musulmanes en la región, ¿verdad? Porque eso es lo que hace un Estado terrorista, que no solamente financia el terrorismo y organizaciones terroristas, sino, ¿verdad?, que tiene entre sus metas, pues, el someter a todas las naciones posibles, ¿verdad?, a su teocracia islámica radical. Esta semana hubo una renuncia bien significativa en el gabinete de Donald Trump. Una persona que estaba a cargo de una sección de contraterrorismo. O sea, una persona que obviamente tiene que tener muchísima información, ¿verdad?, sobre el aspecto del terrorismo, contraterrorismo, operaciones que tienen que ver con el tema del terror y de todos estos grupos. Esta persona le renunció el presidente Trump. Pero fue más allá de una renuncia común y corriente que se dan, y ordinaria, de las que se dan, ¿verdad?, dentro de las administraciones políticas de turno. Siempre, pues, van a haber personas que no les gustan algunas cosas, o otras personas que no se sienten bien en sus cargos y dimiten, ¿verdad?, y se les envía la carta, gracias por su tiempo que le dedicó a la nación, y pues todas estas formalidades que se utilizan cuando la gente se va. Pero este señor se fue y dicen que en su carta de renuncia, pues, son las declaraciones, ¿verdad?, explosivas que han estado corriendo durante toda la semana, particularmente desde el pasado martes, cuando creo que se produjo la renuncia entre el lunes o martes, ¿verdad? Pero el martes, pues, salió esto público. Y esta persona, pues, mencionó que no estaba de acuerdo con la intervención de los Estados Unidos en Irán, porque según su opinión, Irán no representaba un peligro para los Estados Unidos. En otras palabras, pues no hay razón para que Estados Unidos esté involucrado en una guerra al otro lado del mundo, haciendo lo que está haciendo, ¿verdad?, en el día de hoy. Y fue un poquito más allá en su carta de renuncia para decir que el presidente de los Estados Unidos había sido engañado por los cabilderos y toda esta inteligencia que tiene el gobierno israelita, el gobierno judío, y todas las influencias que tienen a nivel del Ejecutivo de Estados Unidos y a nivel del gobierno de los Estados Unidos. Y ahí cuando dice eso, pues toca un nervio bien sensitivo, porque, o sea, si usted dice la culpa de que Estados Unidos esté ahora mismo en una guerra contra Irán, los culpables son los judíos, el culpable es el Estado de Israel, pues toca un nervio sensitivo de lo que puede ser una línea fina entre una opinión personal y lo que puede considerarse por algunas personas como comentario antisemita, ¿verdad?, de echarle la culpa a los judíos de todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y yo escuchaba a varios comentaristas en la semana pues comentar esta renuncia. Y uno de ellos decía, pues, acertadamente, que desafortunadamente en Estados Unidos pues hay mucha gente pues que tienen unas opiniones sobre unos temas y piensan que el que tenga una opinión sobre un tema pues los convierte en personas que tienen el deber de dar su opinión públicamente, aunque no produzcan evidencia de lo que están diciendo. Y este comentarista conservador de Estados Unidos, Glenn Beck, decía que esta persona que renunció y hizo estos comentarios de que Israel había arrastrado a los Estados Unidos a la guerra contra Irán y que Irán no representaba ningún peligro para los Estados Unidos, pues Glenn Beck decía, bueno, pues si tuvo la valentía de renunciar y poner eso en una carta de renuncia, pues debe tener la valentía también de proveer la prueba de que el gobierno de los Estados Unidos ha sido influenciado indebidamente por el gobierno de Israel para ser arrastrado a una guerra de ribetes ya regionales en el Medio Oriente. Pero simplemente, pues, decir algo sin proveer la evidencia, pues lo que crea es un pandemonium, porque le está echando gasolina al enemigo allá en Irán, le está echando gasolina a todos los grupos socialistas, liberales, progresistas de los Estados Unidos, que están haciendo marchas hasta a favor de los ayatolas, imagínense. Yo creo que cuando esas cosas comienzan a ocurrir, la gente no se da cuenta de que Irán no solamente es un país que está en guerra en este momento. Irán era y ha sido y es una máquina de financiamiento de terrorismo. O sea, mire, desde el 1979, cuando el Ayatollah Khomeini, sí, el primero que hubo, el que llegó, no sé si fue de Francia, y lo instalaron después que derrocaron el Shah de Irán. Desde el 1979, el régimen islámico que dirige Irán ha sido el mayor financista de terrorismo en el Mediano Oriente, el Medio Oriente. O sea, y lo que está ocurriendo ahora mismo al otro lado del mundo tiene un efecto dominó que no ha sido explicado, o muchos medios en el mundo entero, incluyendo en Puerto Rico, incluyendo a Puerto Rico, pues no lo han explicado. O sea, y esto es, mire, tocaron a Irán y está el efecto dominó, y empiezan a caerse todas esas fichas. Mire, entre esas fichas está el grupo Hezbollah, un grupo terrorista que dominaba en el Líbano. E Irán le envió cerca de 700, entre 700 millones a un billón de dólares anuales. Ese era el presupuesto que tenía Hezbollah. Pues no existe la máquina financista de Irán, pues tampoco existe Hezbollah. Porque no hay dinero para pagarle a esos combatientes. Por eso que cada vez que ocurrían estos eventos, que caía una bomba y se iban 2, 5, 10, 15 millones de pesos en el bombazo, pues la gente sufría porque no cobraba. Los combatientes, ¿verdad?, son gente pagada. Y los que cometen actos de terror en términos de los palestinos también son muy bien pagados. Y si va a la cárcel también, y si lo dice en un bombazo que se amajen explosivos y vuelen en canto, la familia queda bien, recibe dinero. O sea, Hezbollah fue el primer dominó. El segundo, Hamás, en la Franja de Gaza. El 93% del financiamiento de Hamás venía de Irán. Estamos hablando entre 100 y 350 millones de dólares al año. O sea, Irán y el régimen iraní cae. Jamás no tendría dinero para luchar. Mire, otro dominó en esa ristra de dominó que van cayendo. Los hutíes en el Yemen. O sea, transferencia que llegaban a los 200 millones de dólares al año, además de las armas que le suplían, además del entrenamiento también, además de tener comandante de la Guardia Revolucionaria iraní. Mire, el régimen de Irán cae y los hutíes se van a tener que ir a las quejas tribales de toda su vida con los AK-47 que le queden. Pero no van a tener los misiles de largo alcance para tirarlos desde el Yemen hacia Israel. Mire, otra ficha que cae en este efecto dominó son las milicias en Irak. O sea, son varias, son como 4 o 5, todas financiadas, armadas y dirigidas por el ejército revolucionario iraní. Cuando Irán caiga, pues van a perder su patrón rapidito. O sea, están las milicias también de Siria. Irán le metió 16 billones de dólares a mantener el régimen de Assad con la ayuda de los rusos, y operaron cadenas de esta, lo que le llaman network, ¿verdad?, de dinero iraní, hasta que cayó Assad y hasta Rusia le dio la espalda, y se lo llevaron allá para asilarlo en Rusia. O sea, y todavía hay personas que piensan que, wow, ¿cuál es el motivo de la operación de Estados Unidos en Irán? O sea, una sola fuente, más de 5 operadores, billones de dólares entregados a esos operadores para que funcionaran en favor del terrorismo que provocaba Irán. Pues mire, desconecte el enchufe del dinero y se acabó el evento. Ahora, ¿quiénes fueron los que le descongelaron, no millones, billones de dólares a los iraníes? Presidente Obama. Presidente Biden. Y con todos esos billones de dólares que le descongelaron para que Irán pudiera utilizarlo en ayuda humanitaria para su propio pueblo y gente allá en el Medio Oriente, la utilizaron para que la gente de Hezbollah, para que la gente de Hamas hicieran las ciudades subterráneas de túneles que tenían para esconder todo el armamento que tenían. Túneles que solamente podían ser usados por los militantes y los individuos que eran soldados. Allí no podían ir a refugiarse las mujeres ni los niños de bombardeo, no. Eso era para tener a los militantes terroristas viviendo en los túneles, comiendo bien, mientras los que estaban allá arriba en la ciudad morían de hambre. Eso es lo que pasa y eso es lo que está ocurriendo en Irán en este momento, o sea, y yo no quiero decir con esto, ¿verdad?, que admire todo lo que hace Trump. O sea, Trump tiene unas cualidades en términos de carácter y de decir las cosas y de ofender gente y de decir disparate que desconciertan a cualquier persona. Pero creo que lo que está haciendo en Irán se tenía que hacer. Y los primeros que están pidiendo esa intervención pues son las personas que viven en su mayoría allí en Irán y que estaban presos de un régimen totalmente terrorista. Bueno, se me acabó el tiempo. Esto transcurrió rápido hoy. Vaya este domingo a una iglesia, la iglesia de su predilección. Lleve a su familia, la mejor inversión de fe, valores y esperanza. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.